con Attach and Karma Rebel.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. La Unió Europea ha acordat la llei de restauració de la natura, que pretén recuperar un 20% d'ecosistemes danyats el 2030 i tots el 2050. Volem saber com s'ha vehiculat aquesta iniciativa. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. El ponent de l'informe és l'eurodiputat César Luena, que es troba a Brussel·les i ens atén des de l'altra banda del fil telefònic. Senyor Luena, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
Es la primera vez que se establecen objetivos comunes para recuperar ecosistemas dañados.
Efectivamente, y ya es hora, porque 70 años después de iniciado el proyecto de construcción europea, pues tocaba. De los compromisos internacionales ya lo habíamos adoptado exactamente hace un año, va a ser ahora en diciembre, en la cumbre de 15, la conferencia de partes 15 de biodiversidad en Montreal. Y ahí ya se fijaron objetivos de carácter internacional. Lo que hacemos ahora es aplicarlos en Europa y dar un paso más allí de las políticas desplegadas hasta ahora, que han sido políticas básicamente de protección y de conservación. Esto es un paso más, y lo que hacemos es apostar definitivamente por políticas de recuperación de los ecosistemas que están degradados, con objetivos comunes, es decir, con un objetivo global para toda la Unión Europea, pero después con planes de restauración que cada Estado tendrá que hacer hasta que alcancemos ese 20% en 2030 de áreas terrestres, fluviales y marítimas restauradas.
El pacto incluye también un objetivo final para 2050, ¿verdad?
Hombre, es el momento en el que tenemos que tener, si no todos, prácticamente todos los ecosistemas que localicemos con los primeros planes de restauración de los Estados miembros como degradados, los tenemos que tener restaurados y recuperados. Es vital para nosotros, es muy importante para la lucha contra el cambio climático y va a suponer pues la construcción al final de una política verde estructural que hemos empezado esta legislatura bajo el paraguas del Pacto Verde Europeo, pero que yo creo que tiene que consolidarse a lo largo de la próxima legislatura con una especie de pilar verde, con una financiación suficiente. Tiene un problema este reglamento, todavía no definitivo, y es que la financiación pues está por estudiarse, está por decidirse. Serán los Estados miembros los que tendrán que ir decidiendo de qué manera financian las políticas que van a tener que hacer, pero para lo cual no van a obtener, de momento, financiación comunitaria, financiación europea.
Por tanto, la siguiente fase, ahora me apuntaba que tiene que ser que estos mismos Estados miembros redacten sus planes y aquí la baliza que nos falta localizar es cómo se pagará esto.
Claro, sí, en el plazo de año y medio, dos, todos los Estados miembros tendrán listos sus planes de restauración con los objetivos, con los índices, con las premisas que le indica el reglamento. Es decir, que con bastante flexibilidad, les deja bastante flexibilidad. Eso es algo que ha ido dentro de la negociación. Y después, ¿cómo se va a financiar? En primer lugar, con fondos propios de los Estados miembros. Podrán utilizar fondos de instrumentos comunitarios europeos que ya tienen, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y eso nos hemos cuidado mucho de hacerlo porque había cierta suspicacia por parte de aquellos defensores de la política pesquera, de la política agraria común, de la PAC, que pudiera reducirse los fondos de estas dos políticas para financiar la de la naturaleza. No es para nada una premisa, aunque serán los Estados miembros los que finalmente decidan. Y efectivamente, hemos puesto en marcha algo muy difícil, que es una política de restauración europea. Ahora queda algo pues que siempre, ¿cómo decirlo? está en todas las negociaciones de la Unión Europea, que es la financiación. Entonces, la herramienta, el instrumento financiero, que tiene que ser específico, llegará ya inexorablemente a través del a partir del próximo mandato. Pero hemos conseguido introducir en el reglamento que en el plazo de un año la Comisión Europea presente ya un estudio claro de cómo quiere hacerlo. Es decir, que las cosas se van a mover. Por tanto, primero hemos puesto el reglamento en marcha. Segundo, mientras los Estados miembros hacen sus planes de restauración, ya digo año y medio o dos, buscan en sus partidas nacionales cómo financiar esas primeras acciones del primer paquete, del primer plan de restauración de cada país. Mientras eso, en ese intermedio de tiempo, la Unión Europea estará discutiendo el siguiente Parlamento con la siguiente Comisión del mandato 24-29, de qué manera se crea un pilar verde financiero también, centrado sobre todo en las políticas de restauración de la naturaleza.
¿Y cómo se han localizado estos ecosistemas dañados en particular?
Bueno, vamos a ver, lo va a decidir cada Estado miembro. Es una de las partes de la flexibilidad. No va a haber, para que me entiendan los oyentes, no va a haber hombres de verde como hombres de negro. Es decir, no va a decidir la Unión Europea donde hay ecosistemas degradados en España, por ejemplo, o en vuestra tierra, Cataluña. Va a decir, es ahí. No, van a ser los Estados miembros los que con sus servicios lo identifiquen. Ahora, por ejemplo, un humedal que se está secando. Pensamos ahora, en las tablas de Daimiel, por ejemplo. Pero problemas en los ríos, Hondoñana, problemas en los ríos. Y yo creo pues que en todo el delta del Ebro, por la prensa que yo leo catalana, pues también hay dificultades. Es decir, que va a ser fácil identificar ante el 20% primero que hay que restaurar para 2030, los ecosistemas evidentemente más degradados. Mientras tanto, yo le estoy requiriendo tanto a la Comisión como a la Agencia Europea del Medio Ambiente a que sistematice la identificación de una manera única de qué es un ecosistema degradado, para que no haya distintos niveles de apreciación, de categorización de qué es y no es un ecosistema degradado. Por tanto, lo van a decir los Estados miembros, pero repito, para este primer plan de restauración, el que abarca hasta 2030, va a ser fácil, porque cuando pensemos, por ejemplo, en España, nos vamos a acordar del Delta del Ebro, nos vamos a acordar de Daimiel, nos vamos a acordar de Doñana, nos vamos a acordar pues de todos aquellos bosques que han tenido pérdidas como consecuencia pues de alguna deforestación o de incendios forestales, y vamos a identificar rápidamente, o de plagas que a veces se dan, como por ejemplo en los alcornoques, que han tenido varias plagas estos años, vamos a identificar claramente cuáles son los ecosistemas que más necesitan de la restauración inmediata que favorece esta ley europea.
Al hilo de lo que comentaba usted, Leo, también que se deben plantar 3.000 millones de árboles en la Unión Europea y recuperar 25.000 kilómetros de ríos.
Efectivamente, eso es clave. Eso es clave. En cuanto a los millones de árboles, son básicos porque cuando hablamos de las emisiones cero, estamos siempre pensando en dejar de emitir, pero es que además es necesario de emitir menos y de reducir emisiones al máximo, absorber. Entonces, los bosques son unos elementos que absorben carbono claves y, por tanto, los necesitamos y necesitamos más árboles bien plantados en los hábitats y de la manera con las especies determinadas que tienen que estar, es decir, en los ecosistemas que se necesitan. Por tanto, eso es importante, no significa que se tenga que hacer sin ningún planeamiento, al contrario, la Comisión Europea supervisará donde cada Estado miembro le propone la plantación de esos árboles. Y por otro lado, en relación con los ríos, se refiere sobre todo a la recuperación del flujo libre de los ríos, eliminando las barreras obsoletas. Las barreras obsoletas, el ejemplo que pongo siempre más concreto, son esas presas, muros que hacían trabajo o funcionaban para centrales hidroeléctricas que ya están cerradas, impiden el flujo libre de los ríos, eso hace que perjudiquen a los ecosistemas fluviales y son prescindibles porque ya no tienen ningún tipo de función. y no hacen nada en el río, nada más que, como digo, provocar una interrupción en el normal funcionamiento de ese ecosistema. Entonces, particularmente en la eliminación de todas esas barreras obsoletas, que hay muchas en toda España, es... y en toda Europa, es donde se calcula, la Comisión Europea ha calculado que se puede recuperar esos 25.000 kilómetros de flujos libres de cualquier barrera de los ríos europeos.
Hablamos de kilómetros de río o también del carbono que absorben los árboles, pero en realidad se trata también de actuar en estos ecosistemas húmedos, no en las turberas, donde como, digamos, signo de que la cosa se recupera, se podría ver crecer el musgo, por ejemplo.
Efectivamente, sí. Bueno, en nuestro caso, más en los humedales, tenemos menos turberas, o sea, la presencia de turberas es prácticamente insignificante en el caso español, pero como estamos hablando en el marco europeo, efectivamente, eso es de lo que estamos tratando. Son dos objetivos que ha costado mucho fijarlos y... digamos que se han negociado con muchísima flexibilidad porque los grupos agrícolas todavía pues querían tener un margen de acción y así lo hemos dado. Esto es un reglamento con el que ha habido que negociarlo con todos los grupos y no te digo nada, dentro de los del Consejo, es decir, de los socios, de los países miembros, pues las vueltas que ha tenido que dar a la negociación la vicepresidenta Teresa Rivera. Pero sí, es lo que dices, se podrán de nuevo ver signos de vida evidentes tanto en las turberas como en los humedales, y eso será una gran noticia.
Una de las especies que suele aparecer en documentales cuando se quiere plasmar un poco cómo está retrocediendo la biodiversidad en el mundo son las abejas, y aparecen también en esta ley.
Sí, es el famoso artículo 8 de polinizadores. Bueno, vamos a conseguir que cada 6 años, queríamos que fuera cada menos, pero bueno, que cada 6 años se estudie el índice de crecimiento, que es lo que pretendemos, de los polinizadores, que son básicos también pues para que todo el sistema funcione, y por cierto, básicos también para la agricultura. Los polinizadores hacen un trabajo en el ámbito de la producción que pues muchas veces se desconoce, a pesar de que se divulga, sobre todo en ciertas etapas de la vida, luego ya igual se nos olvida, pero los polinizadores, todos los polinizadores en general, pero bueno, particularmente las abejas, necesitan que los cuidemos, necesitamos que parar su desaparición, digamos, su decrecimiento, y al contrario, favorecer que se estabilicen y puedan crecer. Mediante un acto delegado, esto significa un acto que tendrá que pasar por el Parlamento, la Comisión Europea va a tener la obligación, después de este reglamento, de plantear un programa concreto para los polinizadores, y eso es un buen compromiso que hemos conseguido arrancar en este reglamento.
A propósito de las zonas agrícolas que estamos comentando, se prevé, creo que se ha llamado algo así como un freno de emergencia ante casos excepcionales de las medidas previstas en estas zonas.
Sí, esta era también una de las exigencias, digamos, de los grupos más conservadores, de liberales conservadores, del PP europeo. Bueno, lo hemos comprendido, lo hemos entendido, el resto de grupos lo hemos negociado, y aquí pues también tuvo un papel muy importante el Gobierno de España, la vicepresidenta Rivera. ¿Para qué? Bueno, pues para insertar en la ley un requisito, digamos, o una medida excepcional, y es que en caso de crisis, siempre relacionadas con la seguridad alimentaria, la seguridad entendida como suficiencia alimentaria, o la inflación, una crisis de precios, pues que pudiera suspenderse solo el artículo 9 de la ley. El artículo 9 de la ley es el que afecta a la restauración de los ecosistemas agrarios. Entonces, durante un año, la Comisión Europea podría pedir que se suspendiese la aplicación del artículo 9 de la ley. Eso es lo que hemos pactado. Creo que es bastante razonable. Los grupos conservadores y también las asociaciones más conservadoras de agricultores o de ganaderos, que a veces se confunden con los agricultores y los ganaderos. No, son una parte, solo una parte. También se van más contentos así. Bueno, pues todos contentos. Habrá que justificarlo mucho. Es decir, no se va a poder activar este freno de emergencia porque sí, la Comisión Europea tendrá que presentarlo y justificarlo. Esperemos que después de estos años tan intensos, en los próximos años, décadas, pues tengamos más tranquilidad y más estabilidad en el continente y no haya que aplicar ese freno de emergencia.
De hecho, para estas zonas agrícolas se han previsto hasta unos indicadores que hace falta cumplir, digamos, para reseñar la tendencia positiva de la zona. ¿Cuáles son?
Sí, son pues los índices de mariposas, de carbono, de pastizales. Yo diría que al final el más importante es el de mariposas, que es el que ha estado más más puesto en duda, ¿no? Por esas mismas organizaciones que te decía ahora, conservadoras. Bueno, van a tener que elegir dos de esos tres que he mencionado así rápidamente. Creo que el más importante, o uno de los más importantes, es el índice de mariposas. Cuando las mariposas empiezan a desaparecer, es señal de que el ecosistema va mal y de que hay que activar como mínimo un estatus, un elemento, un nivel de protección, pero en la nueva política que estamos instaurando ahora, también una política de restauración. Esos son los índices, han estado, como digo, en mucha discusión, habrá que elegir dos, y los Estados miembros pues podrán decidir cómo quieren medirlo. Yo, para quien me escuche, aconsejo que se le haga mucho caso a los tres, pero particularmente al índice de mariposas.
Tomamos buena nota de ello. Eurodiputado César Luena, gracias por atender la llamada del Cunactats.
Pues ha sido un placer, muchas gracias.
Hasta la próxima, buenas tardes.
Buenas tardes.